Queridísima Iglesia de Dios, esposa de nuestro Señor Jesucristo, muy queridos rector de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, querido rector, director del Instituto de Teología, directores de algunas otras instituciones, seminaristas, queridas hermanas, queridos todos. Celebrar este año el comienzo de curso tiene acaso un significado especial. Siempre todos los momentos son gracia de Dios, pero hay momentos en los que esa gracia se hace más patente, más tangible, más visible. Y no necesariamente porque las cosas correspondan más a nuestros proyectos o a nuestros cálculos o a nuestros deseos, sino porque en todas las circunstancias podemos reconocer a la presencia salvadora y la gracia salvadora de Cristo y al Emmanuel, a Dios con nosotros. Pero es verdad que hay momentos de una especial densidad histórica, y yo creo que las circunstancias de la Iglesia y del mundo, pues en estos momentos nos hacen tomar conciencia de esa peculiar circunstancia histórica que siempre es un kairos de Dios, que siempre es un momento especial de gracia. Yo recuerdo haber oído contar la anécdota de un cardenal que estaba muy preocupado por el comienzo de uno de los sínodos que ha habido en la Iglesia en los años posteriores al concilio, y le transmitía al Papa Juan Pablo II esa preocupación acerca de ese sínodo. Y el Papa le escuchó pacientemente y al final de haberle escuchado sonrió y dijo: «¿Pero usted, señor cardenal, cree en el Espíritu Santo o no?». Por supuesto, el cardenal dijo sí. Dijo: «Pues entonces deje de preocuparse, que el Espíritu Santo sigue llevando a la Iglesia». ¿No? Lo digo porque, como os comentaba a vosotros, a los seminaristas ayer mismo, ¿no? A lo largo de estas semanas del sínodo, los medios de comunicación nos van a bombardear con un montón de lecturas del acontecimiento del sínodo, inspiradas en las categorías del mundo, que son categorías siempre políticas, siempre de poder, siempre de juegos de poder, y además es que no entienden otras. Y, por lo tanto, esa es la lectura que se va a hacer de este acontecimiento de gracia, de este acontecimiento eclesial que es el sínodo, ¿no? Y que no es más que la preparación, si queréis, de todo un tiempo de reflexión y de un periodo que culminará también, en cierto modo, en el próximo sínodo, pero que está en perfecta continuidad este tipo de reflexión, en un punto más agudo, en un punto, si queréis, más dramático, y muy dramático para nuestro tiempo, sin duda ninguna, y para nuestro mundo, que es la reflexión sobre el matrimonio y, al mismo tiempo, sobre la sexualidad, sobre el cuerpo humano, sobre el significado de la familia, sobre el significado del amor entre hombre y mujer. Y en este punto catalizan, por así decir, diríamos, la conflictualidad que ha marcado la historia de la Iglesia con la cultura moderna y ahora pues con lo que queda, con lo que tenemos, que probablemente son las ruinas de la cultura moderna y la exacerbación de ciertos aspectos dislocados de esa cultura moderna, ¿no? El Concilio ya afrontó esa problemática y la afrontó mostrándonos con mucha claridad en dos o tres puntos claves, ¿no? Pues los caminos por donde tenía que ir, digamos, la andadura de la Iglesia en afrontando con todo rigor y con toda seriedad y con toda profundidad el hecho, los retos y las heridas que provienen de la modernidad. Se podrían subrayar unos cuantos textos, pero lo que a mí me parece más clave, y no hago con ello más que repetir también una enseñanza que fue insistentemente repetida por Juan Pablo II y que de otra manera ha sido también repetida por Benedicto XVI. La clave hermenéutica del concilio, decía el Papa en una ocasión, Papa Juan Pablo II, es el pasaje de Gaudium et Spes 22, donde dice: Cristo, el Verbo encarnado, al revelar a los hombres al Padre y a su designio de amor, revela también el hombre al hombre mismo. Es decir, la redención de Cristo y la persona de Cristo constituye la condición de nuestra posibilidad de encontrarnos con nosotros mismos, de encontrar nuestra propia humanidad. Todo en la vida humana, todas las dimensiones de la vida humana, todos los quehaceres humanos, en la búsqueda de un sentido, están abiertos a Cristo. Y Cristo tiene que ver con todo, absolutamente con todo. No hay un solo espacio de la actividad humana o de la vida humana que pudiéramos llamar meramente natural o meramente creado o inteligible desde sí mismo de una manera plena y total, que no haga relación a Cristo y a la luz de Cristo y a la redención de Cristo. En el contexto de la búsqueda de una profundización mayor, a la luz de las circunstancias actuales, de una historia que no es reciente, que a nadie se le pase por la cabeza que la culpa de la situación de la familia en este momento pues la tiene el gobierno Zapatero o el gobierno X. Es decir, es una evolución cultural muy larga, de la que somos herederos. Yo ponía ayer en la catedral un ejemplo, y es que llevamos 110, 115 años más o menos de industria cinematográfica en producción masiva desde los estudios de Hollywood, por poner el lugar más. Y si uno piensa qué proporción de las películas de Hollywood, y no hablo de las recientes, pero qué proporción de las películas de Hollywood nos describen un amor verdadero, en cualquier orden de los amores y de las relaciones humanas de la vida, pero sobre todo, ¿cuántas nos describen lo que significa un amor esponsal? Que es un amor peculiar, que es una relación peculiar y única. Y eso es posible hacerlo comprender. Yo creo que hay una complicidad en el corazón de todo hombre y toda mujer como para poder decir, cuando uno habla de esposos o cuando uno habla de matrimonio, está hablando de algo especial, no está hablando simplemente de amigos. ¿Qué es eso especial, no? Pues eso especial tiene que ver, sin duda, con la indisolubilidad y con una peculiar exclusividad, ¿no? Pero sin entrar en este detalle, eso, en los 100 años de educación a millones y millones de ejemplares de la industria productora de cultura, productora de imaginación y, por lo tanto, de cultura, de Hollywood, ¿cuántas veces podemos decir que lo hemos visto representado adecuadamente? ¿Cómo nos va a extrañar que los hombres de nuestro tiempo, nuestros contemporáneos, que nuestra generación, diríamos, pueda representarse si casi no tiene términos de comparación, excepto las familias cristianas que quedan, ¿no? Que hay, sin duda que hay, que vuelve a haber, ¿no? Si no hay casi término de comparación para poder saber lo que es una vida como donación. Porque en el mejor de los casos el amor se percibe como un sentimiento y la relación con el otro como una obligación que el otro tiene de satisfacer mis carencias, es decir, de una manera que, aunque no sea decididamente homosexual, es en el fondo, en su entraña, es decir, es homosexual porque termina en la propia epidermis y sitúa a los demás al servicio de mi propio yo. Analizar, recordad sencillamente las películas que habéis visto y decidme cuántas. Sería bueno poder establecer una Y ese ha sido el principal educador, no las escuelas, no los colegios, no las familias. Ese ha sido el principal educador, diríamos, del aire cultural que respiramos. Lo pongo como ejemplo de la profundidad del problema. Y una consecuencia obvia es que no podemos esperar que ni el sínodo, ni 20 sínodos que hubiera, nos den una receta que resuelva ese problema. Primero porque cada pareja, cada matrimonio, es una realidad única a la que hay que atender de manera única, evidentemente, y a la que hay que ayudar y acompañar de manera única, no con recetas, sino desde la luz, la vida, el agua, la vida nueva que Cristo nos comunica. Y eso no nos lo podemos ahorrar. Por eso sería un error pensar a ver qué receta va a salir del sínodo que nos ahorre la tarea de ser, bueno, pienso en los sacerdotes o en los futuros sacerdotes, la tarea de ser pastores, porque es un protocolo que podemos aplicar mecánicamente. En la lógica de la encarnación nunca habrá esos protocolos. Habrá criterios. Habrá principios que nos pueden iluminar el camino, pero nada que sustituya a la relación directa con unos esposos. Y nada que sustituya, diríamos, a la tarea de acompañamiento, de iluminación, de abrir al horizonte infinito del amor trinitario, del amor de Dios, revelado en Cristo. Y eso pues requiere la misma paciencia que ha tenido Dios en el Antiguo Testamento. Pero no es solo la familia lo que ahora mismo hace que nuestro momento sea un momento. El Papa ha hablado varias veces en estos meses de que estamos en la Tercera Guerra Mundial, que tiene otras características, es diferente. Cerca de nosotros tenemos personas que viven muy cerca del foco, diríamos, del sufrimiento. Estoy pensando en René, ¿no? Y, pues, Dios mío, todo eso en el mundo en que estamos no es algo que pasa como en una película que está lejos de nosotros. Todos estamos afectados por la situación. A todos nos preocupa, aunque rara vez nos atrevamos a decirlo. A todos nos inquieta. Pues yo creo que empezar un curso así, en primer lugar, en cuanto cristianos sabemos que Dios no nos da nunca nada que no sea lo mejor. ¿Os acordáis de aquella palabra de Jesús, no? Si quién de vosotros, si vuestro hijo le pide un pan, le da una piedra. O si le pide un pescado, le da una serpiente. Si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo aquellos que se lo piden. ¿Qué tenemos que hacer en estos momentos? Pedir el Espíritu Santo. ¿Pedir para qué? Pues para que Cristo se configure en nosotros de tal manera que podamos ser un signo vivo de que Cristo vive y es la esperanza de los hombres. Si algo pone de manifiesto la situación del matrimonio y de la familia, si algo pone de manifiesto la situación de la sociedad, de la civilidad, de la ciudad humana, es un desasosiego enorme con la realidad. Si queréis, hasta una indignación, y uso la palabra conscientemente, con una realidad que no satisface, que no corresponde a los anhelos más profundos del corazón. Intuimos que una sociedad construida sobre el amor, que una vida construida sobre un amor verdadero, sería una vida bella. Pero casi no sabemos cómo se hace eso, ni qué significa vivir eso, ni dónde se aprende, ni cómo se ejercita uno en ese amor verdadero, ni cuáles son los caminos para él, ¿no? En ese sentido, las circunstancias en las que el Señor nos ha puesto a todos y a los centros de estudio de nuestra diócesis, en un momento como el que vivimos, en una ciudad como Granada, son un reclamo a suplicar el don del Espíritu Santo, pero no como una rutina, porque es comienzo de curso, sino con un dramatismo y con una seriedad con que a lo mejor no hemos hecho en otros momentos, ¿no? a profundizar en el misterio de Cristo. Y nadie puede decir Jesús es el Señor sin el Espíritu Santo. A profundizar en ese misterio, de tal manera que Cristo se haga realmente, que sacie en primer lugar nuestras vidas. Que podamos decir al mundo que nosotros conocemos cómo saciar esa sed. Es más, que nosotros sabemos de qué es esa sed. Porque el mundo no puede saberlo ni siquiera que lo que le falta es Dios o el amor de Dios, porque no lo han encontrado. Si lo supieran sería una señal de que ya lo habrían encontrado. Por tanto, tampoco podemos reprocharles porque no lo hayan encontrado. Tenemos que ayudarles a que lo encuentren, es muy diferente. Acompañarles, hacer que los signos de Cristo sean lo suficiente patentes en su vida como para que puedan reconocer: esto es lo que a mí me faltaba, esto es lo que mi vida buscaba, esto es lo que pone la vida y las cosas de la vida en orden, ¿no? Vamos, en primer lugar, a darle gracias a Dios porque Cristo se nos da de nuevo y porque en Cristo tenemos las claves para vivir con consistencia, con alegría, con gratitud y con amor a este mundo y a los hombres que viven en él, a nuestros compañeros de viaje, a nuestros compañeros de camino, a nuestros hermanos. Le damos gracias al Señor porque gracias a él podemos vivir así. Y al mismo tiempo te suplicamos, Señor, que los estudios que hagamos de teología, de filosofía, pero me da lo mismo, de didáctica, de la matemática, o de ciencias, o de literatura, de lo que sea, que no nos quedemos en la superficie, que sea algo que nos conduzca hasta el fondo del corazón del hombre, y en el fondo del corazón del hombre aparece esa sed, que es sed de Cristo. Y que podamos dársela de la manera más adecuada, correspondiendo a su necesidad, no correspondiendo a nuestros intereses o a nuestras pretensiones o a nuestros deseos. Por lo tanto, que el Señor nos haga algo partícipes de su paciencia infinita y de su amor, al mismo tiempo que con un sentido de urgencia, claro, pero no una urgencia que pisotea la libertad del otro, no una urgencia que pasa por encima de las preguntas o de las inquietudes o de las ansiedades del otro, sino con el amor que es capaz de acomodarse al paso del otro. Decía mi amigo San Efrén, y con esto termino, ¿no?, que a Dios no le gustaban los sacrificios, es más, los aborrecía. La sangre y los sacrificios de animales y todo eso, ¿no? Pero cuando vio que a los hombres les gustaban tanto y que los demonios, dice él, sacaban tantísimo provecho de ellos, pues Dios hizo como si le gustaran. ¿Para qué? Para poder acompañar a los hombres desde donde ellos estaban, dominados por los demonios, hasta el amor de sí mismo, del Dios verdadero. Yo creo que es una preciosa manera de decir una metodología pastoral. Uno acompaña al ser humano, lo acoge donde está, lo acoge como está, lo ama en su destino y con el Espíritu de Dios, que solo el Espíritu de Dios es capaz de darnos esa paciencia, y con un amor al bien del hombre, de su razón, de su libertad, tiene diríamos, la exquisita cortesía, como decía Dante, de Cristo, de acompañarlo hasta dónde. Pues hasta el encuentro con Cristo, hasta que Cristo sea todo en su corazón, de modo que crezca el número de los que dan gracias a Dios. Que así sea en todos nuestros trabajos a lo largo de este año.